Nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y viviste tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la trenza del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Días pasados, creo que era Luis a la mañana, aquí estaba hablando con Moscú, y estaba hablando de Peñas. Nos llamó mucho la atención, bueno, y básicamente a reconocer que el olvido que tenemos por todo lo que afuera se vive lo nuestro, y dijimos, vamos a empezar a buscar argentinos que andan con nuestra cultura en la mochila. Y vamos a conversar con Pamela Roldán. Pamela es de Los Polvorines, Pamela estudió diseño en UBA, folclore y tango, es licenciada también, bueno, gran bailarina de familia, desde muy chica, toda Europa, creo que hasta Vietnam ha llegado, pero la cuestión es que tuvo 7 años en Finlandia, estos países nórdicos, que no sé si son divertidos o aburridos, pero seguramente han descubierto muchas cosas interesantísimas de cómo vivir la vida. Y hace 2 años que está en Dinamarca, creo que estuvo en Aarhus y que ahora está en Copenhague. Vamos a ver, ¿y qué anda haciendo? Pamela, muy buen, no sé qué te digo, mediodía, buenas tardes.
Buenas meriendas.
Buena merienda. Bueno, ya pasó mucho tiempo.
Sí, las 4 y 20 acá.
Las 4 y 20, déjame pensar, a ver, junio, julio, del verano.
Del verano, estamos esperando el San Juan, el día más largo del año, que es una emoción tremenda acá en los países nórdicos.
Ese país que forma parte de la Europa continental más grande, para ubicarnos, ¿qué temperatura tiene en este tiempo?
Y creo que hoy estamos en 20 grados, 22, 18, por ahí, más o menos llegando al verano, que para Dinamarca es bastante.
Claro, digo, ¿hay bastante momentos en el cual te podés bañar, podés ir a la playa o tenés que irte al Mediterráneo?
No, sí, se puede. Igual siempre yo hago la aclaración, después de 7 años en Finlandia, como que el cuero ya siente distinto. Yo por ahí con 15 grados ya estoy tomando sol, me puedo ir a la playa. Cambia un poco la percepción del calor.
Claro.
Después de tanto tiempo en un país congelado como es Finlandia.
Relaciono calidad de vida y un montón de cuestiones deseables de Suecia, Finlandia, Dinamarca. ¿Esto es así?
Sí, en general lo que más puedo yo reconocer la diferencia es la tranquilidad. La vida es bastante organizada, se pueden predecir muchas cosas. Sí, la economía es más estable. En general las cosas duran en el tiempo y no es tanto como el día a día que uno tiene que andar actualizándose en Argentina.
Pero la palabra inflación, ¿la conoces?
Sí hay, pero muy poquito. Hay, pero muy poquito, sí.
Decime,
de a poquito.
Y cómo también tengo la idea de que que son buenos acogedores y que ayudan mucho al que llega y al que quiere radicarse, estudiar, formar parte de esa sociedad. ¿Es así?
Y ahí ya tengo un par de opiniones diferentes. Creo que depende mucho de en qué contexto uno llega. De las dos experiencias que tuve yo en Finlandia y acá en Dinamarca, fueron muy distintas. El círculo en el que uno se presenta, no sé, también a veces cuando el lugar es muy chiquito hay como una competencia muy grande, muy alta, que la gente quiere como, bueno, ser la persona que difunde cierto arte o cierta
Claro, claro. Bueno, danza. Pero digo, en general, llega alguien a trabajar, quiere estudiar, ¿es bien recibido o no? ¿Inclusive puede contar con algún tipo de ayuda?
Mira, son muy gentiles y muy honestos acá en los países nórdicos, y si ven que vos tenés un plan a largo plazo, desde mi experiencia personal, siempre te van a abrir todas las puertas, porque están encantados de ver que haya gente de todo el mundo que viene acá a vivir. Y en general siempre vas a escuchar la pregunta de cómo y por qué te mudaste acá. A veces es como raro para ellos aceptar, sobre todo en Finlandia, que la gente quiera vivir ahí, por el frío, por la oscuridad. Acá por ahí es un poco más normal, está más conectado a Alemania, al resto de Europa, entonces claro, la gente tiene más movilidad.
Decime, sí. ¿Qué conocían o qué conocen de folclore en Argentina? No digo Argentina, Maradona, ese lugar común. Folclore, digo música de las regiones de Argentina. ¿Algo ha llegado?
Han llegado, y creo que han llegado de la mano, bueno, hubo muchos conciertos, por ejemplo, más en la parte de Europa del Sur, hubo muchos artistas que han viajado, España, Italia, pero acá, en Europa del Norte, como lo llamo yo, los países nórdicos, ha llegado más de la mano de los músicos y los bailarines itinerantes, que algunos pasando, otros realmente, como en mi caso, que nos quedamos a vivir, empezamos a abrir territorio con la difusión de la cultura.
Sí, sí. Sabemos que en Europa del Sur, sí, bueno, en España cantan, hay grupos haciendo igual homenajes chalchaleros, eso sí. Pero en el norte tengo mucha curiosidad. ¿A Mercedes Sosa la conocen?
Sí, Mercedes Sosa. Estaba en un picnic yo la semana pasada y me estaban mis compañeros de clase de otros países, me decían, sí, Mercedes Sosa. Y yo, wow, buenísimo. Ah, bueno. Siempre igual me sigue pasando a mí, me genera como, ¿de verdad conoces a Mercedes Sosa? Me cuesta creerlo, pero sí, los artistas más reconocidos de Argentina, por supuesto. Y a mí me gustaba mucho en mis clases y en mis presentaciones introducir artistas más jóvenes como Rally, como... ahí le voy a pasar el nombre a tu productora, no me acuerdo. Pero todos los artistas más jóvenes que estuvieron pasando ahora en tu programa, porque para mí representan también el folclore en movimiento, que es un poco lo que se ve, lo que yo puedo ver acá en Rusia, como mencionabas antes. Que se baila un folclore más nuevo, porque depende, claro, de quién recibe, cómo se expresa. No, depende de dónde va el folclore argentino que la gente le gusta expresar y bailar. Entonces ahora yo desde este lado veo un montón de folclores argentinos, si quieres. No hay una forma, sino que hay varias.
Para los profes hay un chico muy joven, obviamente que viene de familia, que ha ganado Cosquín, además, que les debe venir muy bien para las coreografías, que es Emiliano Servini. Canta respetando muchísimo el trabajo de los bailarines. Y aparte canciones que ya uno había perdido, como La Firmeza, y como montones de canciones se las ha rescatado. Sí.
Exacto, que es un poco el folclore que yo aprendí de chiquita, porque yo aprendí todo muy tradicional y las danzas del sur son las que más me gustaba, eran las que más me gustaban en ese momento. Y acá un poco al principio, cuando llegué, lo que se conocía era la chacarera. Y de a poco hubo que empezar a introducir la zamba, que es una preciosidad que vale la pena que todo el mundo la vea, la admire, la pueda expresar. Y de a poquito la firmeza, y de a poquito el escondido, y toda la expresión que tenemos en Argentina con nuestras danzas, en la diferencia entre regiones, los instrumentos, todo, para mí esa riqueza es lo que más siempre me interesó transmitir. Que no es solamente la chacarera y no es solamente Buenos Aires y el tango, sino que tenemos un país tan hermoso y tan lleno de cosas para compartir.
¿Sabes, Pamela?
Y es increíble cómo conectan.
que una cuestión que, aunque te parezca mentira, no se conoce tanto en el resto del país, sí de nombre, es el chamamé. El chamamé es como que lo tuvieron encerrado en Corrientes, no los correntinos, sino y ahora que es patrimonio cultural, inmaterial, se está abriendo, y en, por ejemplo, en Francia tienen adoración por el chamamé. ¿Ha llegado allí?
Sí, yo he dado una clase en San Petersburgo, me acuerdo, y estaban haciendo zapucay. Estaba mi mamá justo de viaje, que me está escuchando ahora. Y sí, es una emoción porque hay algo muy mágico. Yo creo, desde mi humilde interpretación, yo creo que es que nuestras danzas también vienen de la fusión cultural que tenemos en Argentina. Yo siento que cuando, cada vez que di clases, la gente conecta muy rápido. Hay algo como que no se puede explicar, que va más allá del idioma y de la forma de expresarse, que conecta con el folclore argentino, y es muy mágico, y es muy... Ya hace cuánto, 10 años que estoy acá, y todavía siempre me sorprende. Digo, wow, cómo es que la gente le llama, le toca algo adentro muy personal.
No hablemos de latinoamericanos. Dejemos los latinoamericanos y los argentinos. ¿Cómo reacciona un sajón, cómo reacciona una persona del norte de Europa si vos le enseñás a bailar o intenta o el cuerpo le pide chacarera? ¿Cómo hace? ¿Cómo baila?
Y en general se contagian con una alegría muy grande. Lo sienten como una liberación. Hay algo con la forma, ¿no? Que a veces es difícil de cero. Nosotros vimos bailarlo desde chiquitos, sabemos cómo luce, y a veces hay algo que como que están tratando de hacer la forma muy perfecta o los pasos muy, y se pierden un poco con la parte racional, pero en cuanto logran hacer el clic de que en realidad es una danza que hay que sentirla,
claro,
se pasa más
claro.
Por ahí, porque es una expresión popular. Hay ahí rondas de chacareras enormes que he visto yo, que mira, ahora con la pandemia es tan difícil estar sin dar clases, sin compartir, pero todos los recuerdos, videos, fotos, las sonrisas de la gente, verlos, viste, transformarse a través de la danza, siempre ha sido una gran emoción.
Ahora, Pamela, todos los países, sobre todo el centro de Europa, he visto que tienen zapateos, todos diferentes, ni
los
hablar de...
Los turcos tienen muchos zapateos.
Claro, por eso. ¿Cómo se las arreglan para intentar el zapateo nuestro?
Sí, y es una cosa también acá, les gusta mucho, sobre todo a los hombres, sobre todo en los países nórdicos, que hay mucha presencia del feminismo. A los hombres el zapateo les encanta, porque claro, es una fuerza de la naturaleza que se puede expresar en el cuerpo. Y siempre me piden clases, siempre me piden, y están muy interesados en entender la raíz, de dónde viene y cómo. Es un poco difícil a veces la rítmica, ¿no? Porque hay que estar muy metido en el ritmo para poder ejecutar el zapateo bien. Pero una vez que lo van agarrando les gusta mucho, se sienten muy empoderados.
¿Y la mujer acepta el zarandeo en estos tiempos de feminismo?
Eso es un tema con el que yo tuve que hacer una transición también. Como te decía, aprendí mucho el folclore tradicional, y en el mundo que vivimos ahora hay ciertas cosas que hay que empezar a transformarlas. El tema de la mujer y el zarandeo claramente funciona, pero hay muchas mujeres que quieren aprender zapateo y hay muchos hombres que se ponen a aprender zarandeo.
Muy bien.
Que a mí me parece espectacular.
Qué sí, grande.
Sí, porque se ponen ahí por ahí al costadito o atrás de las chicas, pero sí, porque les parece que hay, también en el tango ha pasado eso, que en tango se empiezan a aprender los dos roles. Entonces como que la gente está un poco más abierta a decir, bueno, a veces para entender de este lado tengo que también practicar qué se siente del otro lado. Me parece que es muy, muy valioso.
Más allá de todo lo que estudiaste por aquí, seguiste estudiando por allá, y creo que estás estudiando nutrición o algo parecido allí. ¿Te dieron facilidades? Sí. ¿Te dieron ganas? ¿Qué pasó?
Bueno, mira, justamente todo este camino de la danza, que a mí me tomó un poco por sorpresa, cuando empecé a dar clases por acá, y de poder ver que la danza significaba tanto para tanta gente de este lado del charco, como digo yo, y empezar a ver que iba más allá de la danza o de la forma o de... Había algo que los transformaba por dentro. Y empecé a abrir más y decir, bueno, a ver, yo estudié también yoga en Buenos Aires, me certificé acá en Pilates, y me empecé a dar cuenta que hay una como un algo holístico que hay con el movimiento, con la danza, con conocerse el cuerpo, con aprender a expresarse, a liberarse, sea en una samba, sea en un zapateo, sea en, digamos, la forma, lo que más me empezó a interesar es darle una mano a la gente, ver que sí, la gente si viene al folclore o si se sienten atraídos por una forma de expresarse que es tan lejana y al mismo tiempo les toca, uh-huh. tiene que haber algo uh-huh. ahí que quieren trascender. Y me parece que la nutrición y, bueno, salud global, se llama la carrera, me puede dar muchas herramientas para también dar apoyo desde una perspectiva más amplia, no solamente desde el cuerpo, del movimiento, sino orgánicamente y culturalmente, que eso es lo más interesante de esta carrera, claro. que me da herramientas para entender el intercambio cultural, que no es algo simple y no algo sencillo. Todos los que nos hemos mudado al principio a un lugar nuevo y muy distante, nos hemos encontrado con situaciones donde no entendemos o no nos entienden, y muchas veces resulta en conflictos. Entonces ese tema ahora me está empezando a apasionar muchísimo.
La nutrición es comer, sobre todo lo más divertido de hablar de nutrición. ¿Con qué? Y folclore sí. Es todo. Folclore es mucho más que bailar, cantar. Es comer, recordar, aprender, no sé. ¿Cómo reemplazás la empanada en la peña?
No la reemplazamos. Las hacemos acá porque queremos compartir la experiencia exactamente como decís. Para compartir el folclore no puede uno tocar la guitarra o bailar. Siempre yo en los eventos que organizo traté de darle una mirada bien grande y amplia de lo que es el folclore. Entonces, todo, la relación que tenemos en la peña, que haya empanadas, que haya locro. La última peña que organizamos hicimos una locrada gigante. Que haya Fernet, que haya como las bebidas que uno pueda conectar sí con todo lo y es una experiencia
sanadora
para los que estamos acá.
Los vinos, yo sé que por allí hay buenos blancos, hay vinos del Rin, pero digo, ¿hay vinos parecidos para la peña?
Por suerte sí, acá a Venezuela llega mucho de los que son productos argentinos, y hay muchos chicos argentinos que también están trabajando en emprendimientos así de empanadas, uh-huh. de choripanes, así que es como que hay una buena red para organizar juntos algo que nos nutre a todos. De acá, de Dinamarca.
No. Te digo, o sea, que podés en la peña inclusive tener sabor a tintos de sí. nuestras regiones.
Malbec.
Sí, ah, sí, bueno. Sí. Ya estás. Sí. Con los varietales.
La verdad que creo que es un lujo.
Decime, en Finlandia, ¿en qué te comunicabas con los fines finlandeses?
Y tuve que aprender finlandés sí o sí, no había
finlandés,
opción. Yo estaba en Tampere, sí, una ciudad chiquita, y todos hablaban finlandés, y el finlandés también es muy silencioso y muy solitario, así que no necesita comunicarse. Si uno no realmente ahí no intenta comunicarse, no se llega mucho a aprender nada, así que tuve que aprenderlo, sí.
¿Y en Dinamarca en qué te comunicas?
En Dinamarca estoy estudiando en inglés, pero ya empecé a aprender danés, que es otro mundo, no me ayuda mucho el finlandés, pero bueno, estoy tratando también de empezar a ampliar ese horizonte del danés.
Bueno, decime cómo está el día, cómo está allí todo, pero decímelo en danés.
No puedo todavía.
Bueno, decímelo en finlandés.
Ay, tänään on aurinkoinen päivä. Tänään saa on hyvä, ei ole niin kylmä, se on kuuma päivä.
Pero escuchame eso, yo hubiera jurado que era un idioma oriental.
Bueno, es muy raro.
Bueno, che, Pamela, muchas gracias por esto. La verdad que argentinos allí difundiendo empanada, vino y chacarera es una maravilla. Así que bueno, un cariño grande desde tu tierra.
Te agradezco un montón, la emoción enorme que tengo por este momento. Quiero mandarle saludos a todos, se los puse a todos a escuchar, mi familia, mis amigos, una amiga en Ushuaia, mi mejor amiga, y la verdad que es un honor que me contacten y que les sirva mi experiencia. Hace mucho que estoy de este lado y siempre extraño, y es un honor compartir.
Luego estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, orilla del Sausal.